FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El viejo tenía fama de malo. Era un tipo que tenía una cierta... De él emanaba una cierta autoridad, no solo ya por su prestigio, sino por su aspecto, que era un tipo serio, con los rasgos muy acusados, ¿no? Él decía que sus arrugas, él no tenía una cara, sino una topografía, ¿no? En la cara. Era muy, muy arrugado, y un tipo cuando te miraba serio, era intimidatorio.
Alberto era el anticuario. Él se dibujó como sería él de viejo, es increíble. Y era muy parecido al anticuario cuando tenía sus años.
Breccia era un tipo extraordinario, un tipo dramático realmente. En su rostro, bueno, él se hacía, él era uno de sus personajes de las historietas, de voz grave. Decía que hacía gimnasia, que se levantaba todos los días a hacer gimnasia, hacía abdominales, hacía con las pesas también. Y debía ser cierto, porque cuando venía a casa tenía una gran agilidad para levantar enormes vasos de whisky llenos de cubitos, que desaparecían inmediatamente, y después me dejaba sus testimonios. Así que yo debo tener una colección de los peores trabajos de Breccia.
Cuando él tomaba, hacía unas caricaturas fabulosas y se le hacía a todos los dibujantes. Tuvo su época de alcohol. Por suerte dejó.
Y lo que a Alberto le pasaba era que, como le pasa muchas veces a los grandes artistas, tenía muy buena, una obra extraordinaria. Todos decían, qué grande maestro lo suyo. Claro, pero nadie lo publicaba. Entre comillas, era muy difícil, era muy raro. No era rentable, no era comercial. Entonces el viejo seguía juntando páginas de obra maestra, pero necesitaba morfar.
Sí, cuando sacó por primera vez Morcinder, era un tamaño así grande, se ponían amarillos las revistas colgadas en los kioscos. No las compraban. Ahora se vuelven locos por tener una de esas. Yo tengo dos, que los guardé de esa época.
Hay artistas dibujantes cómodos, y no hablo de almohadones bajo el trasero, de levantarse tarde para ir al tablero. Hablo de la comodidad del espectador. Hay dibujantes que generan sensaciones de comodidad en el mirador lector, más allá de la sencillez o la dificultad de las imágenes que proponen. Crean un espacio seguro de descanso en el reconocimiento, la verificación, el placer primordial, me guste o no lo que veo, de saber de qué se trata, la respuesta precisa a mi mirada, el estilo, la técnica, los temas, esas formas de la fotografía de estudio, los benditos casilleros. Hay dibujantes, hay artistas que sacan de las casillas, precisamente. Ellos no caben enteros en ninguna y no permiten que el espectador se arrellane en alguna de ellas, acolchada a descansar. Plantean, sin planteárselo, como debe ser, cuestiones previas, propias de otro tablero. Responder con preguntas, dibujar preguntas, precisamente generar molestias, incomodidad. No mostrar cada vez la fotografía de la cédula, sino una radiografía del tórax, velada, el último análisis de sangre. Hay dibujantes, excelentes, grandes dibujantes, que trabajan naturalmente mirando por encima de su hombro. Es sabido que mirando en esa dirección se ven dos cosas, otros dibujos, los propios, precisiones exitosas, soluciones seductoras, temas pegados a otra piel y otro tiempo, trucos de amante avezado, se ve también otra mirada, la expectante modeladora del lector observador enamorado que pide ser seducido por la misma caricia, el viejo mordisco tan efectivo. Hay dibujantes que miran el papel en blanco. Solo eso. El papel en blanco cada vez. La espalda es algo que sirve para apoyarse en ella. No para mirar por encima, como si se pudiera atisbar del otro lado el paraíso, una vez logrado y para siempre. La mirada del otro está enfrente, no atrás, a la misma distancia del papel, y no espera una confirmación, no espera nada. Dibujar no es retener. A una buena esposa con regalos puntuales, flores y buena conducta en la cama. Hacer crecer una familia. Dibujar es levantarse cada día de la cama, de la mesa, salir a ver qué pasa, quién golpea la puerta, estar más atento al pulso que al espejo. Alberto Breccia es un dibujante incómodo, un dibujante que mira cada mañana el papel en blanco, que entra con serena atención al combate de cada vez, de cada página, y que dibuja esa tensión para poder estar tranquilo. La serenidad de desplegar contrastes, no de resolverlos. Toda solución es ilusoria. Toda solución no es deseable. El único camino es el polvo del camino, dice Hellman. El polvo negro que se deposita sobre cada página blanca, pero el caminante ya no está ahí. Solo ha pasado por ahí. Fragmentos de una editorial escrita por Juan Sasturain en la década del 90 y que es parte del libro El domicilio de la aventura, de Ediciones de Coligüe, donde se habla de la historieta argentina y de sus autores, entre ellos Alberto Breccia. Iniciábamos el programa escuchando un fragmento de la película Imaginadores, película que recomendamos desde aquí para que puedas ver todo lo que se producía y lo que se produce, pese a que no hay una industria que acompañe el proceso de los dibujantes locales. Y todos tienen que terminar dibujando al Hombre Araña o a Batman. Es las leyes del mercado. Esto no ocurría en la década de 50, donde Laura Vázquez ha hecho un impresionante informe respecto a la época de oro de la historieta argentina. Época donde había muchas publicaciones y los propios dibujantes y autores, entre ellos Héctor Germán Oesterger, tenía su propia editorial, Editorial Frontera, lugar donde saldría el 4 de septiembre, El Eternauta en 1957. El día domingo, viendo un poco de televisión, no es muy habitual en mí detenerme a ver La Caja Boba, me encontré viendo el programa de La Nata, donde se habló de la figura del Eternauta y la utilización simbólica de la figura creada por Solano López y Oesterger. Y empecé a recordar qué tan lejos estamos de esos momentos donde el arte, la historieta, significaba decir, significaba expresar. Y como una señal al otro día, ya que el día domingo no hubo diarios, tampoco el día sábado, por el paro de los canillitas, me encontré con una entrevista realizada a Carlos Nine en Página 12, donde habla sobre su nueva muestra, El Teatro de los Animales, una muestra que recomendamos vayan a ver en Capital Federal. Y la primera respuesta a una pregunta de la periodista, de Carlos Nine, un gran ilustrador, por cierto, de la zona oeste, de Aedo, igual de donde era Alberto Breccia, menciona: todo buen dibujante debe tener gatos. Alberto Breccia, que fue un maestro, decía que cuantos más gatos tengas, mejor dibujás. Tenía 14. Y todo se fue atando. Y todo fue acompañando esta idea de que gestó nuestro compañero Rubén Bustamante con su nombre, Perfiles. Y me dije, ¿por qué no mostrar el perfil de Alberto Breccia? Un proletario del lápiz, donde había que pucherear, porque las leyes del mercado lo dejaban afuera. Basta recordar lo que ocurría en 1969 con El Eternauta de revista Gente. Una historieta que originalmente, 12 años antes, había sido publicada con 350 páginas, esta vez con mucha suerte llegó a las 50. Date una idea de lo que significaba estar un paso adelante. Nunca me viste en tiempo, dijo Luis Alberto Spinetta alguna vez. Y Alberto Breccia fue una de esas personas que no se lo escuchó en tiempo. Sasturain, en el audio que escuchábamos, junto a Altuna y Emma de Ariosi, viuda de Alberto Breccia que va a estar hablando con nosotros, mencionaba, claro, el viejo hacía muchas obras maestras, pero nadie la publicaba. Y se moría de hambre. Y vamos a estar escuchando en primera persona a Alberto Breccia, para que lo conozcas. Un tipo que laburó en los mataderos, precisamente en mataderos, y donde vio en el dibujo una forma de salir de ese mundo que te aleja del placer y te somete todo el tiempo. Basta con ir a una línea de servicio ferroviario, el Sarmiento, el Mitre, el Belgrano, y ver los rostros de las personas que se levantan todas las mañanas para poder sobrevivir, más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba esas imágenes, las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el SUBE, no tenían tiempo para sacar el SUBE. Entonces se iban generando un montón de instancias donde todo nos llevó a Alberto Breccia. Tipo que tenía una disciplina para trabajar, para llevar adelante su profesión. Profesión que lo eligió y él eligió para salir de ese infierno que era trabajar en el matadero. Y vamos a estar escuchando, no sé si le parece a nuestro compañero Fecu, antes de hablar con Irma Dariosi, viuda de Alberto Breccia. Hoy va a ser así, un programa relajado, con poca tanda, y para empezar a reflexionar desde nuestra propia historia, un dibujante de la zona oeste, de Aedo, que no tuvo mucha repercusión en el momento que había que hablar de la innovación que estaba generando Alberto Breccia, pero que ahora hace una gran explosión en el mundo. Por eso vamos a estar hablando con Irma Dariosi en instantes. Pero antes, los invito a escuchar en primera persona a Alberto Breccia hablando justamente de esto que te estoy mencionando. ¿Cómo llegó al dibujo? Él lo dice de esta manera.
Era la forma de liberarme de ser obrero de una fábrica, simplemente. Era obrero de una fábrica y haciendo historieta podía liberarme de un trabajo muy penoso, muy mal sano, que me obligaba a trabajar 15 horas diarias. Como tenía cierta habilidad para el dibujo, no mucha, cierta habilidad, me dediqué a hacer historieta y con eso pude liberarme del trabajo en la fábrica. En América del Sur actualmente no hay mercados. No hay mercados. No existen los mercados. Yo tampoco me propongo, cuando trabajo, dibujar para Europa o los Estados Unidos. No hay una actitud profesional en mí para publicar en Europa o Estados Unidos. Si se publica, me alegro. Pero no es una cosa propuesta. Yo trabajo con la... con esta libertad, porque debo confesar que de todo lo que yo he hecho, muy poco me agrada.
Tanta sinceridad, ¿no? De todo lo que he hecho, muy poco me agrada. Y el viejo, así como le decían sus amigos, tenía una personalidad difícil. Ahí escuchabas a Altuna. Claro, Altuna no va a contar lo que le dijo alguna vez. nosotros tampoco lo vamos a reproducir. Entendiendo que ya estamos casi en horario para decir barbaridades. Pero no la vamos a reproducir. No se puede reproducir lo que dijo Alberto Breccia a Altuna. Tenía un carácter muy similar a Oski. Personalidades que llevan adelante los artistas. Para que se te haga más simple que estás del otro lado, no la careteaba. Si no le gustaba algo, no daba vueltas. Te lo decía. Claro, en un momento y en un mundo donde nos vivimos con caretas y con máscaras, ser frontal golpea. Y el boxeo le gustaba mucho a Alberto Breccia, porque él comenzó haciendo los afiches del club de box de Mataderos. También fue parte de una murga, donde luego, en sus adaptaciones de las obras de Poe, va a estar instalándola. Toda su historia siempre se va a estar instalando. En Perramus, por ejemplo, también aparece esta obra que ha hecho el viejo, entre tantos, con Trillo, con Sasturain, con Oesterheld, tantos otros escritores. Y el viejo siguió hablando en un video que lo podés encontrar en YouTube. Y es muy interesante escucharlo, porque tenemos que decir de dónde sacamos la fuente. Aunque hay muchos videos y mucha documentación de Alberto Breccia que ha hecho, por ejemplo, César Vidal, ha hecho la última entrevista en el año 1993. Porque, algo que me faltaba decirte, Alberto Breccia falleció en 1993, el 10 de noviembre, vaya casualidad, el Día del Dibujante. Escuchamos a Luis Alberto Spinetta, no, a Alberto Breccia, hablando en primera persona de esta manera.
La descubrí, no la descubrí, no es que sea un descubridor, sino que nace a raíz de que me estaba afeitando acá mismo y me di cuenta, involuntariamente hice con el jabón hice un efecto de espátula y entonces aproveché que estaba haciendo Morcinder y que tenía que dibujar unas montañas para emplearlo. Y a partir de ese momento la seguí empleando y la siguieron empleando otros, ¿no? Otros dibujantes.
Ahí hablaba Alberto Breccia sobre la utilización de la gilé. Todo comenzó afeitándome, decía Alberto Breccia. Y experimentaba de ese modo para llevar su expresión a altos niveles. Lo escuchamos hablar de esta identidad proletaria que tuvo siempre su trabajo, para luego ya conectar a Irma D'Ariosi y hablar con nosotros. Sabemos que es un horario difícil, pero está dispuesta a hablar con nosotros para charlar y charlar y charlar. Así que escuchamos a Alberto Breccia y volvemos con Irma D'Ariosi.
No es que sean especialmente curiosas o meritorias, simplemente que para dibujar hay que usar las herramientas que permitan una expresión mucho más eficaz. Y cada tema necesita una resolución gráfica distinta, y esa resolución gráfica distinta requiere otro tipo de herramientas que no son las habituales o las ya clásicas. En eso consiste la historieta, o consiste el dibujo. En no limitarse al pincel y la pluma, hay tantas cosas para dibujar. Se puede dibujar con un martillo, con un formón, con una pluma de ganso, cualquier cosa, con un palo. La cuestión es expresarse. Eso es todo.
La cuestión es expresarse, decía Alberto Breccia. Y yo comentaba que todo fue atándose. El día de ayer, Página 12 publicaba una entrevista a Carlos Nine, donde su primera respuesta es: todo buen dibujante debe tener gatos. Alberto Breccia, que fue un maestro, decía que cuantos más gatos tengas, mejor dibujás. Tenía 14, dice Carlos Nine, en esta entrevista que apareció en el día de ayer en Página 12. Y desde ahí nos impulsó a profundizar sobre la identidad y la vida de un proletario del lápiz, y de la expresión, como es Alberto Breccia. Está Irma D'Arezzi, viuda de Alberto. Fernando la saluda, buenas noches. Irma, ¿me escucha? Tenemos algunas dificultades para escucharla, así que vamos a tratar de volver a conectarla para hablar con nosotros. En momentos particulares estos, pero suele pasar en la noche del día de hoy. Así que, ¿le parece, Fecu, que vamos a una breve tanda? Así aprovechamos lo que resta del programa. Breve, es muy breve como para cumplir los pasos institucionales y regresamos con Perfiles en este programa especial al gran dibujante Alberto Breccia.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Claro, hacete cargo que erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Y mencionábamos que te puedes comunicar al 466-6559 y también mandar mensaje de texto al 1561-540359. Lo mencionábamos con la producción, no al aire, por eso decimos las líneas telefónicas. Lo que sí señalábamos, y no podíamos hablar con Irma, pero comentábamos lo que apareció en el día de ayer en Página 12, es la entrevista a Carlos Nine, este ilustrador, este gran artista de aquí de la Argentina, donde menciona en su primera respuesta ante las preguntas de una periodista que todo buen dibujante debe tener gatos. Alberto Breccia, que fue un maestro, decía que cuantos más gatos tengas, mejor dibujás. Tenía 14, dice Carlos Nine. Quien está en línea es su compañera de vida, Irma D'Arezzi. Fernando la saluda, buenas noches. ¿Me escucha? Estamos teniendo algunas dificultades para tratar de resolver. A ver si estamos ahí. Ahí está. Ahí. Yo la escucho a Irma. ¿Irma me escucha a mí ahí?
Sí, muy poco.
¿Ahora?
¿Eh?
¿Ahora me escucha un poco mejor?
Un poco mejor.
¿Cómo le va? Buenas noches.
buenas noches, pero no se escucha muy bien, ¿eh?
Bueno, ahí vamos a estar intentando mejorar la escucha para que usted pueda entenderme lo que le voy a preguntar.
Sí, para que no se pierda.
Exactamente. Ahora, ¿me puede escuchar un poco mejor?
Sí.
Bueno, ahí vamos a comenzar. Yo mencionaba que todo se fue atando en el día de ayer, compré Página 12... Y apareció una entrevista con Carlos Line donde habla de su arte, pero también de Alberto Breccia, ¿no? Una persona que consultaba mucho porque vivía en la zona de Aedo, lugar donde ustedes también vivían.
Sí.
Y mencionaba esta idea de el proletario del lápiz, la importancia que tenía para Alberto Breccia la disciplina y también lo que significaba, ¿no? Ser lo que fue Alberto Breccia en su tiempo. Ahora todos hablamos del maestro, pero en aquel momento había que pucherear, había que remarla.
Sí, tuvo que trabajar mucho.
¿Cómo podemos definir a Alberto Breccia en sus palabras, una persona que ha vivido con él y que ha visto todas sus aristas? Digamos, esto cuando no se lo quería publicar, cuando llegó la posibilidad de Europa.
Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el Instituto Ida, que él estaba, y había salido el Morsinder en revistas grandes, ¿no? Y se ondulaban en los kioscos del viento, del frío, de todo. Quedaban bastante arruinadas porque no las compraban. Así pasaban las cosas, ¿no?
Sí, además se sumaba para aquellos tiempos la edición del Eternauta en revista Gente.
Sí.
Con la editorial que hizo revista Gente pidiendo disculpas, ¿no?
Sí.
Con dudoso dibujante había puesto en
no,
ese...
casi
en
un
ese
dibujante.
Sí, sí.
Pidiendo disculpas de haberlo publicado porque era casi un dibujante. Yo la tengo que tener. Pero fue una cosa bochornosa, ¿no?
Exactamente. Más entendiendo que era como él... Lo escuchábamos porque hemos buscado algunos audios de Alberto Breccia. Él mencionaba que... Era la búsqueda de expresarse, ni más ni menos.
¿Cómo?
Él mencionaba que era la búsqueda para expresarse, ni más ni menos,
¿sí?
Solo eso.
Sí.
Y buscaba toda forma. Podía ser con un martillo, podía ser con una gilet, podía ser con una pluma de ganso, decía. Pero había que utilizar todo para expresarse.
Todo le servía a él para interpretar el tema que estaba haciendo. Todo era distinto para lograr el contenido que él quería brindar, ¿no?
¿Por qué cree que no fue entendido en su tiempo? ¿Que no se lo quería publicar?
Porque estaba muy avanzado. Eso. Y el que está muy adelantado es como que lo dejan de lado. Uh-huh. No se lo estimula para que siga, no le da lugar. Al contrario, lo quieren borrar. Eso es lo que pasaba con él. Y yo lo viví todo desde cuando era su alumna, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay que recordar que hubo un momento difícil donde su primera esposa estaba enferma.
¿Sí?
Y él tenía que pagar medicamentos que eran más valiosos en el sentido de que lo que cobraba por mes, el medicamento valía por día. Imagínese el oyente de lo que estábamos hablando.
Sí, yo me acuerdo de eso. Todo lo que él pasó con la señora fue una cosa terrible y no se había, hasta tuvo que hipotecar la casa para poder pagar las diálisis, porque no era como ahora, era todo una pieza llena de aparatos carísimo y para poderla sacar adelante, ¿no? No, fue una época para él muy muy triste.
Y luego llegó la propuesta de Europa de publicarlo así. Pues yo recuerdo haber leído viejas entrevistas donde él menciona, en la época de Morsinder, que largó todo, largó el dibujo, largó todo porque ya estaba cansado.
Sí.
Claro, de tanto remarla los brazos se cansan un poco. Pero luego volvió al ruedo y llegó
sí.
La oportunidad de Europa.
Sí. Cuando... él estaba muy mal, que no se podía recuperar, y cuando iba a dejar ya, le llegó una nota que venía la señora del que después fue su representante, y para ofrecerle un contrato de una editorial que lo quería contratar, cuando él en ese momento ni podía pagar la luz, cuando no podía hacer arreglar las persianas, era todo así. Entonces, bueno, ahí empezó a cambiar su vida.
Sí, además debemos señalar que El Eternauta fue publicado en Europa y ahí sí fue catalogada y fue señalada por los críticos como una obra maestra.
Sí.
Lo paradójico, ¿no? Nadie es profeta en su tierra.
Sí, pero también lo fue en Morcinder.
Exacto. Sí.
Fue una maravilla de trabajo Morcinder. Nosotros, el grupo de alumnos, era aprender en cada cuadro, ¿no? Con tantas técnicas distintas, cosas nuevas, nunca dibujadas antes. No, ha sido para mí el mejor dibujante, no solamente porque fue mi esposo, sino porque sobre todo fue mi maestro.
Y fue una persona que siempre mantuvo su identidad, Matadero siempre en su obra.
Sí, amor, un amor grandísimo por Mataderos.
Y también por sus amigos, ¿no?
Sí.
Él habla mucho en las entrevistas de sus amigos.
Sí, yo hace poco estaba guardando cosas, papeles, y encontré cosas de los encuentros de Le Mataderos. Yo iba también.
Recordemos que la niñez y juventud de Alberto Breccia está trazada por lo que se conoce como la década infame.
Sí.
Y todo lo que había que hacer para pucherear, ¿no?
Sí.
Eran tiempos difíciles.
Muy difíciles. ¿Y quién es usted? Que yo no...
Fernando, Irma.
Ah, porque... mira, no te conocía la voz, Fernando.
Quizás porque estoy hablando un poco serio.
¿Eh?
Quizás porque estoy hablando en radio, ¿vio?
Ah, sí, pero cambiada totalmente. Trataba de ver quién era, pero...
Es una licencia, porque nos conocemos con Irma, le contamos a los dos oyentes. Entonces, esto sucede, ¿no? Al no conocerme por teléfono, obviamente hay que preguntar quién es el que está hablando.
Claro, yo digo, no sé quién, con quién hablo, no me lo presentaron.
Lo que mencionábamos era esto, ¿no? La juventud de Alberto Breccia hasta la murga, porque hay una obra donde fue publicada en Péndulo, originalmente, y ahora está en libros, donde aparece el nombre de la murga,
sí.
Donde era integrante Alberto Breccia.
Sí, sí, era la murga de Mataderos, está en una revista,
exacto.
En un libro.
Sí, sí, una adaptación de un cuento de Poe.
Sí.
Exactamente, y bueno, ahí viene, ¿no? Las adaptaciones también que hacía Alberto Breccia, algo que lo obsesionaba era la obra de Borges, y también todo lo que ha trabajado con El Corazón del Ator, La Gallina Degollada. ¿Cómo trabajaba eso? De llevar la literatura a los límites expresivos desde el arte, desde la plástica.
Y bueno, él primero leía, ¿no? Y después iba eligiendo lo que él... Mientras él leía y todo, buscaba cosas, más bien él ya conocía el texto y después lo iba adaptando y lo iba dibujando. Tenía que sentirlo, interpretarlo. No era sino más que se ponía y salía el dibujo. Era bastante difícil. Muchas horas estaba.
De repente, cuando la estoy escuchando, justamente abrí uno de los archivos que tengo de información y de las entrevistas que da Alberto Breccia, un fragmento de la revista Van de 1974.
¿De
1974?
74. Sí.
Él dice, el dibujante se cree un intelectual y no sabe que es un trabajador.
¿Sí?
Yo admiro mucho más y respeto mucho más a un plomero que va a casa a cambiarme el grifo y me dice, mire, usted, esto vale 5.000 pesos, si no le gusta, llame a otro. Y yo le digo, sí señor, cámbienme el grifo por favor. A un dibujante lo llaman de una editorial, lo hacen esperar 5 días, le pagan cuando quieren, lo basurean, y el dibujante se aguanta porque está a nivel del intelectual, el hombre que no discute precios. Pero el dibujante ha de ser un trabajador en el momento de los precios y después ser artista. Palabras de Alberto Breccia.
Y sí, a mí me ha tocado con editoriales que, bueno, me ofrecían muy poco para ilustrar un libro. Y no, pegar la media vuelta, no, no acepto, porque era un manoseo.
Irma, ¿cómo fue la etapa del trabajo con Héctor Germán Oesterheer, de Alberto Breccia? Porque hay obras impresionantes, usted señalaba, Mockingbird, Son of Time, El Eternauta, la adaptación de la vida de Che Guevara.
Sí. Bueno, la adaptación del Che Guevara, ese lo estaban, primero lo habían hablado con Héctor y se empezó a dibujar. Y no me acuerdo cuál fue, fue una primero de ese Che Guevara, que es el que le hizo quemar Onganía, ¿no?
Sí.
Este, y después de unos años entonces empezaron a dibujar, él empezó a dibujar el Che Guevara con Oesterheer.
Con Oesterheer. Trabajo que también estuvo Enrique Breccia, sí, ¿no? Trabajando, sí, también en la parte.
Se hizo un capítulo.
Exactamente.
Ahora, anterior a eso, Onganía hizo quemar los primeros páginas que dibujó Alberto el Che Guevara, las hizo quemar Onganía.
Sí, debemos señalar a los oyentes, ahora está publicada como libro lo que es la adaptación de la vida del Che Guevara, y mucho también se debe a una decisión de Irma Dariosi de enterrar un ejemplar, algo, sí, que no estaba de acuerdo Alberto Breccia, debemos señalar.
No, no quería. No quería porque tenía miedo después que me pasara algo.
Eran tiempos difíciles.
Muy difíciles. Entonces yo no quería que se perdiera. No quería porque si ya habían quemado las otras, no quería que ese material se perdiera. Entonces lo preparé bien, lo envolví bien, con papel metálico también, y lo puse en un tubo. De esos de plástico. Eso enterré, y Las Venas Abiertas de América Latina.
De Galeano.
De Galeano, que hacía poco que lo teníamos, y Alberto ya había quemado varios libros y quería quemar ese, yo no quise. Y bueno, y fue ahí también, a la tierra. Y decía Alberto, si llegan a poner bomba, porque nos habían amenazado, y salta la tierra, lo que había ahí, hasta había una escopeta que era muy antigua, ¿no? Uh-huh. Y la habíamos enterrado también. Y se va a saltar todo y vamos todos presos. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero yo no quería quemar nada.
Mencionábamos al inicio que tenía una personalidad muy particular Alberto Breccia. Él decía lo que le salía sin máscaras. No le gustaban las máscaras, él iba directamente, no me gustás, no me gustás. ¿Cómo era?
¿Cómo lo de las máscaras? No entiendo.
Vio que vivimos en un momento en el que casi la mayoría de las personas, por no decir lo que sienten y adaptarse a una sociedad, se quedan en silencio. Alberto no lo hacía, Alberto cuando no le gustaba algo lo decía.
Ah, sí.
Entonces yo le quería consultar cómo era en ese aspecto, entendiendo que mucho se ha hablado del carácter de Alberto Breccia.
Y él decía la verdad, lo que sentía. No le iba con vueltas, ¿no?
Con rodeos, claro.
Sí, sí, sí. No, no le gustaba y no estaba de acuerdo y lo decía. Era así él. Muy, muy íntegro, ¿no? Y me parece que estaba muy bien. No, tenía razón, porque ya le habían tocado muchas cosas y bueno, estaba pagando siempre penas.
Sí, también se ha hablado mucho de la disciplina que tenía y también de la obsesión por la limpieza. Lo ha hecho Rep en una editorial de hace años atrás, donde menciona un encuentro que se había realizado en homenaje a Alberto Breccia. Él viajaba junto a Alberto Breccia, estamos hablando del dibujante Rep.
Sí.
Y que menciona la anécdota de unos chorizos que él había comprado en Córdoba y que el olor era insoportable, y Alberto le dijo: nene, ¿no podés sacarte la pieza esos chorizos? Por favor, por el olor, y hay que limpiar un poco. Era un poco excesivo, ¿no?
Sí, sí. Bastante era obsesivo con la limpieza. Y el orden.
Y el orden. Pero lo que lo naturalizaba y lo ponía tierno, según lo que dice Carlos Nine, eran los gatos.
Ah, sí, adoraba a los gatos. ¿Vos sabés qué pasó? Una cosa terrible. Teníamos 7, 8 gatos. Y cuando él murió, murió una gata. Vino el veterinario y era un paro cardíaco. Al otro día, otra gata. Otra vez el veterinario, pero le dije: por favor, haga algo. Y eso, no se le puede, porque cuando él vino ya estaba muerta prácticamente. Y así murieron 7 seguidos, 7 días. Así que el dolor de la muerte de él, el dolor de los de la muerte de los gatos, porque le comían del plato de él también. Era un amor muy grande que les tenía. Limpiaba todo con ellos, pero era un maniático con los gatos, por favor. Y bueno, así, bueno, yo también quiero mucho a los gatos, ¿no? Y a mi perra.
¿Qué es lo que le quedó pendiente a trabajar Alberto Breccia? Porque mucho se ha hablado de su seguimiento hacia la obra de Borges, ¿no? Esta obsesión, de algún modo, también de llevar adelante lo que él leía.
Sí, bueno, llegó.
Sí, 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 por eso mencionaba. ¿Pero qué es lo que quedó pendiente? Algo que le hubiera gustado hacer y no lo pudo lograr.
Bueno, casi todo él dejó resuelto.
Ahí está la clave, ¿no? Buscaba resolverlo.
Claro. No, yo no recuerdo que haya quedado, porque lo último que hizo fue los cuentos de Borges a color, pintados con acrílico, ¿no? Eso prácticamente fue lo último que él hizo. Después él era muy trabajador y hasta que no terminaba lo que estaba haciendo no se levantaba.
Sí, debemos señalar que muchos ejemplares, uno si va a una casa de antigüedades puede encontrar revistas Villiquen donde hay dibujos de Alberto Breccia.
Sí.
No, porque hay algunos que no saben que también los dibujantes tenían que vivir.
Sí.
Entonces,
mala costumbre.
Había que trabajar, claro.
Yo tengo una revista de aventuras que la compré siendo bastante chica, que la habíamos comprado en una ruta Mar del Plata. Y bueno, estaba el delator. Y a mí me encantó porque cómo estaba dibujada y era de él, la guardé. Y resulta que era la revista de él que había dibujado. Una hermosura, las adaptaciones de la revista Aventuras eran lindísimas.
Usted siempre cuenta, en primer momento, cómo se conocieron, él siendo docente, usted alumna,
sí.
Y también la disciplina que tenía, no solamente hacia él, sino hacia los alumnos, esta idea de ver si podía contagiarlo.
Sí.
Y que cuando se enojaba, se enojaba.
Una vez nos echó todo. Porque pidió el trabajo que había, nos pidió que sacáramos el trabajo que había encargado, y nosotros nos miramos, y nadie había hecho nada. Dijo, se la pasan hablando y no prestan atención. Entonces, empiecen a irse todos. Y uno se quedó helado, ¿no? A mí me dio mucha vergüenza. Porque digo, ¿cómo es posible que no hayamos traído el trabajo que pidió? Y bueno, esas cosas de jóvenes tontos, ¿no?
Algo que menciona Juan Sasturain en el libro El domicilio de la aventura es la identidad de este dibujante, que le gustaba incomodidad, no ser incómodo, esta idea de no darle servido al lector lo que había que darle, sino experimentar y buscar y buscar y buscar y buscar.
Claro.
Y menciona en algunos momentos lo que fue trabajar con Perramus, lo que fue toda esa instancia de las adaptaciones, como usted lo señalaba, en primera instancia, una larga instancia de dibujos sobre Borges antes de hacer las adaptaciones. Él ha llevado obras en pintura de Borges, que se puede encontrar algunas imágenes en internet de ese trabajo realizado. Y uno puede ver cómo trabajaba el color también, ¿no? Porque a veces se lo asocia a la tinta, pero era impresionante.
Ah, las del color. Los cuentos de Borges son una maravilla. Unos dibujos grandes con el cuento, la adaptación de cada cuento, ¿no? Eso fue de los últimos prácticamente que él hizo, que lo llevó un amigo para Francia, porque ya habían quedado. Entonces, como latino, el representante de él me los pidió. Uh-huh. Y este muchacho se hizo cargo de llevarlo. Y bueno, que se vieran publicados. Y después yo fui, que me invitaron para una exposición en el consulado argentino en París. Uh-huh. Una exposición muy hermosa que hicieron. Muy lindo.
Irma, ahí contaba Caloi en la película Imaginadores que dibujaba todo.
Sí.
Alberto Breccia, toda situación. Estaban ellos juntos charlando y hacía caricaturas, dibujos. ¿Eso también lo reproducía en su casa?
Sí, nos hacía caricaturas a todo de lo que estábamos haciendo.
Bueno, es parte de la propia identidad de un dibujante, ¿no?
Sí, sí. Daba risa porque tengo apuntes de Mariano, un gato que él amaba, ¿no? Que tenía ya como 20 años, que estaba de espalda, se lo veía haciendo caca, que se hinchaba la panza, estaba así. Bueno, él todo lo que veía lo dibujaba. Estaban los animales, cómo comían, cómo... una vez hizo un dibujo mío que había hecho yo, me había enseñado una amiga a hacer huevos de Pascua.
Uh-huh.
Y me puse a hacerlos y bueno, quedó azúcar, chocolate.
Salió, claro, las primeras veces a veces
sí,
no
es muy difícil. Entonces me dice Irma, dice, comprá los huevos, ¿qué problema? Y dice, mira el lío. Y había dibujado, tengo los dibujos esos, los gatos con azúcar, con chocolate por arriba, había por todos lados. Tenía ese humor con las cosas que uno hacía, que era increíble, ¿no?
Bueno, Irma, esta fue la idea del programa del día de hoy, recordarlo y también mostrar lo que es un proletario en esta instancia, en este caso, del dibujo, ¿no? Sí. Donde tuvo que remarla, tuvo que ir contra la corriente cuando no se lo publicaba, cuando no había monedas para sobrevivir, y siguió siempre con sus convicciones.
Sí,
no
sí.
Las modificó nunca.
Nunca, nunca. Fue un ejemplo para todos. Alberto fue un ejemplo de cómo se debía proceder en la vida. Cuando estaba bien convencido de lo que sentía y de lo que quería hacer, tenía que hacerlo, cueste lo que cueste. Y bueno, así seguimos. Yo por lo menos seguí así.
Irma, de ya muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias, porque bueno, es una forma de recordarlo y es un homenaje a lo que él ha sido. Muchas gracias, Fernando.
Gracias a usted, Irma.
Un beso grande.
Hasta luego. Y escuchábamos a Irma Dariossi, compañera de vida de Alberto Breccia. Y vamos a estar finalizando escuchándolo, Alberto Breccia, este dibujante que hoy nos movilizó. Hoy quisimos hablar de lo que es ser proletario, de lo que es ser un trabajador y ser sometidos a las leyes de mercado. Lo que vos vivís en el Sarmiento, lo que vivís en el colectivo, cuando no te alcanzan las monedas y ahora estás viendo el crédito del SUBE, porque esto se va modificando, entonces ya no ves las monedas, ves el crédito del SUBE, cuánto te va quedando,
para ver si llegas a fin de mes. Y mientras tanto, en la caja boba, te dicen que el INDEC te menciona que con 6 pesos podés comer. Pan y circo. Escuchamos a Alberto Breccia marcando su posición, como lo decía Irma Dariossi, su convicción llevada a la práctica de esta manera.
El director es un señor que edita historietas, como podría fabricar chorizos. Es un señor que quiere ganar dinero, lo cual es muy legítimo. Entonces elige productos que dan dinero. Mi producto no da dinero. Yo he dicho hace un rato que cuando dibujo no me propongo ganar dinero. Me propongo hacer lo que yo quiero hacer. Si eso después me da un poco de dinero, me considero satisfecho. Si no me da dinero, y hay muchas historias mías que no se han publicado y que tal vez no se publiquen nunca, es un riesgo que yo corro. De manera que cuando comienzo a trabajar así, asumo esta responsabilidad y asumo esta situación. No me molesta, no me duele, y creo que es la que corresponde.
Nos llegan mensajes también informando sobre actividades. El viernes, este viernes, el 24 de agosto, va a haber una charla en la sede de ATE sobre el documental de la masacre de Trelew. Va a estar presente Pancho Montiel, secretario general de Movimiento de Estibadores Portuario, y Juan Ruedi, el 29 de mayo, esto será a las 18 horas, en ATE, en Piovano 3165, así que estamos invitando, gracias a los oyentes que nos mandan la información, y lo trasladamos ahí. Podríamos haber hablado con Irma de lo que significa el Eternauta, pero todo símbolo puede darle significación según los intereses del que quiere simbolizar. Basta con recordar lo que ocurría en la década del 60, cuando aparecían las banderas con la imagen de Evita y el Che Guevara juntos, desmantelando toda identidad ideológica de ambas personas, donde en vida ambos marcaban sus diferencias. Bueno, estaban en un trapo juntos, como símbolo de resistencia y de lucha. Ahora es la transformación del personaje creado por Oesterheer, el Eternauta, en Néstornauta. Se había presentado en una par, ustedes recordarán. Y desde ahí se fue masivizando. Hay diferentes opiniones, uno puede estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo. Pero Néstornauta está en circulación, así que ¿quién le importa que Fernando Ochoa no esté de acuerdo? Pero lo que significaba y mostraba la creación de Oesterheer era algo muy distinto a la personalización del héroe. Porque ahí lo que se está planteando con el Néstornauta es la personalización del héroe. Y lo que planteaba Oesterheer era el héroe colectivo, donde no hay jerarquías y donde se intenta resolver, en este caso, alejar a los invasores de la tierra. Muy lejos está el simbolismo que se le quiere dar. Pero usted saque sus conclusiones. Estamos finalizando perfiles en el día de hoy. La idea, como bien lo decía Irma Dariossi, fue ver lo que significó para el dibujo esta persona que se llamó Alberto Breccia. Y como este programa se llama Perfiles, hoy mostramos el perfil de este gran artista. Y nos vamos con su palabra para que luego sigas con la programación de la 90.1 en esta radio recuperada, en la producción periodística Florencia González, hoy con asesoramiento y acompañamiento de Gus Odión, aquí en los estudios de la 90.1, FECU en la operación técnica, quienes habla Fernando Ochoa. Hicimos el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar. Nos encontramos el próximo martes.
Lo dibujo de muy pibe, desde que tengo memoria. Así que no dejé de... No me hice dibujante para dejarse el tripedo. Me ayudó a dibujar, a forzarme el oficio asqueroso que tenía, ¿no? Pero fue un aliciente más. Pero dibujante hubiese sido de cualquier manera. Y cuando era pibe, cuando era muchacho joven, muy joven, un adolescente, utilizaba así vagabundos, linjeras, para tomarle apuntes con carbón de común. No tenía otros elementos.
Yo creo que Mercinder es en el fondo un ejemplo de bondad humana. Es un hombre solidario y trata esos dos sentimientos a través de distintas épocas. En Héctor siempre, cuando digo Héctor me refiero a Westergen, siempre existió una vocación de justicia, que es por último lo que determina su final tan cruel. Y en todas sus historias se refleja eso, se refleja esa vocación de justicia, esa lucha por la libertad, donde está patentizada sobre todo en el episodio de las Termópilas. La cara de Rath la tomo de la mía simplemente por comodidad. No soy un ególatra, no es que me guste mi cara. De poder hacerlo la cambiaría, pero me sirvió para ese personaje como me sirvió para un personaje anterior con Westergel, donde aparezco pero mucho más joven.